Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes, primero de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Dionisio Estrada, gusto en saludarte.
Lo mismo, Beto, gusto saludarte a ti, a Rafa, en un momento más. Y listos para hablar de todo lo que ha dejado el fin de semana, ¿no? Los dos grandes del fútbol mexicano, lugar 14 y 15, nada más.
Correcto, Diony, efectivamente estaremos platicando sobre la actualidad del fútbol mexicano y vamos a saludar con mucho gusto en esta tarde a Javier Trejo Garay, porque hay un jugador del fútbol americano muy conocido, muy importante, con más de 20 de denuncias de abuso sexual. Javier, gusto en saludarte.
Hola, ¿qué tal, Beto, Diony? Por supuesto a Rafa y a todo el auditorio. Pues sí, se trata de Deshaun Watson, gran jugador, gran mariscal de campo que acaba de firmar un supercontrato con su nuevo equipo, el equipo de Cleveland Browns. No ha jugado todavía con ellos, pero sí, la noticia hoy, mi querido Beto, es que una juez federal, ex juez federal de los Estados Unidos, Sue L. Robinson, dice que recomienda una sanción solamente de 6 partidos por esas 24 acusaciones, que vale la pena comentarlo, Beto, no corresponden al orden penal. Recientemente, hace unos meses, dos cortes en Estados Unidos se pronunciaron en contra de elevar este caso a un tema penal y quedó solamente en un tema civil. Por eso Cleveland se animó a firmarlo, pero bueno, la sanción parece francamente, Beto, muy pobre. 6 partidos para estas acusaciones de ataques sexuales parece un mal mensaje también, mi querido Beto.
Sí, totalmente de acuerdo, Javier. ¿Y crees que esta sanción pueda elevarse eventualmente?
No lo creo. De hecho, la NFL está tratando de elevarla, de elevar un poco la sanción, pero la propia Asociación de Jugadores, que es como un sindicato, ha dicho que para él 6 juegos de suspensión está correcto. Va a apelar la propia NFL. Es un contrasentido también, me lo parece, Beto, porque, si consideran que no hubo responsabilidad, entonces, ¿por qué lo sancionan 6 partidos? Me parece que tendría que ser un poco mayor la sanción. Yo estoy de acuerdo con muchas personas que piensan que un año sería lo adecuado. Te voy a decir algo que podría ser también un patrón alrededor de Deshaun Watson. Son 24 denuncias, 24 mujeres diferentes que lo acusaban de ataque sexual. No hubo, según la Corte Federal, elementos para llevar este tema a una situación penal. Pero lo que es cierto es que durante 2 años, Deshaun Watson recurrió a 60 distintos terapistas, lo cual a mí me sugiere como un patrón, nada más me lo sugiere como tal, porque no es normal. Los atletas de alto rendimiento, lo sabemos, requieren atención de algún fisiatra que los atienda ya no solamente en el equipo, sino en tu domicilio, que vayan entendiendo el rigor del deporte que practican. Necesitan a veces ese tipo de cuidados. Pero 60, de verdad, parece algo realmente increíble, mi querido Beto.
De acuerdo, Javier. Nos queda un minuto. Te preguntaría, no es la primera vez que se presenta un caso así con un jugador de fútbol americano profesional, te preguntaría qué tanto afecta la imagen de la NFL.
Es una buena pregunta, Beto. Sí, efectivamente ha habido situaciones de este tipo, no tan graves, porque esta me parece que es todavía más grave. Yo creo que sí acaba afectando, porque a pesar de que ha habido sanciones para algunos, recuerdo, por ejemplo, a Ray Rice, exjugador del equipo de Baltimore, también a otros jugadores, incluso un corredor del equipo de Cleveland, que también, Kareem Hunt, que también fue sancionado algunos partidos. Pero esto parece un poco más grave, me parece que sí podría afectar. Vale la pena comentar que la NFL quiere más, una sanción mayor, pero es la juez que contrató la propia NFL para que actuara de manera imparcial, la que determina que 6 juegos solamente sería lo recomendable. Sí, me parece que siento un mal precedente, porque además, pues, le deja muchas opciones. Es un jugadorazo, hay que decirlo, y eso me parece que acaba siendo el factor principal. Si fuera un Colin Kaepernick, probablemente así ya es. No jugaría. Es que es más ridículo, ¿no? Jugadores que actúan, hacen quizá algo menos grave y que están sancionados.
Vamos a la pausa,
por ejemplo, ¿no?
Gracias, querido Javier. Gusto en saludar. Una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, comenzando la semana y el mes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Johnny, Javier, que ya tuvo su participación. Estaba yo al pendiente, pero bueno, no habíamos podido conectarnos. Un gusto, como siempre, Beto.
Igualmente, Rafa, gusto en saludarte. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico del conjunto del América, que perdió el día de ayer en la cancha de León.
Las palabras las ponen ustedes. Yo no jamás voy a decir algo con respecto en contra de mi equipo. Yo estoy tranquilo, los jugadores están tranquilos, los resultados no se dan, obviamente es la realidad, pero seguimos trabajando para poder revertir los resultados. De todos los que estamos en esta institución sabemos la presión que existe con respecto a resultados, al buen juego que siempre exigen más o al juego que no queremos ver, también van a exigir. Lo importante es que nosotros internamente estemos bien, estemos en el sentido bien la palabra, que sigamos trabajando, que sigamos confiando en lo que queremos hacer. Los resultados van a venir, pero hay que asumir la realidad que hoy estamos en una posición que no nos gusta a nadie, pero con la tranquilidad y la conciencia de que seguimos trabajando para poder revertir esta situación. Te lo dije en la jornada anterior, no voy a poner excusa con respecto al calendario que tenemos. Esto es lo que hay, los resultados no se están dando, seguimos trabajando para poder revertirlo. Si yo pondría excusa, estaría excusándome de algo que nunca jamás lo voy a hacer. En el partido de Tijuana jugamos mal, en este partido jugamos bien, a mi modo de verlo. Situaciones, detalles, al no concretar, suceden a veces este tipo de cosas. Yo estoy tranquilo con el trabajo que hago a diario, el resultado no se ve, pero no voy a buscar excusa que si jugamos a partido amistoso y los viajes, no, nos preparamos desde el primer momento.
El resultado del trabajo no se ve, no pone pretextos Fernando Ortiz, el técnico del América. Adriana Maldonado, qué gusto saludarte, Adriana, en esta tarde. ¿Qué tanto peligra la continuidad de Fernando Ortiz como técnico del América tras una nueva derrota el día de ayer?
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludar. Por ahora no hay peligro en cuanto al banquillo se refiere, si bien cinco resultados no se han dado en las últimas jornadas, tomando en cuenta que de los últimos 11 partidos, tanto de Liga MX como estos encuentros amistosos que tuvieron detalle internacional, América solamente ha rescatado dos triunfos. Son números alarmantes que sí comienzan a causar eco al interior de la directiva, sin embargo el grupo se mantiene por ahora respaldando como tal el proyecto que dirige Fernando Ortiz. Pero Beto, un dato curioso, la última vez que América jugó contra el LAFC fue el adiós de Miguel Herrera. Entonces podemos poner pues en tela de juicio, podemos mencionar que en caso de sacar un resultado adverso, sí comenzarían a moverse las cosas en Cuapa.
El saludo, Adriana, por supuesto. Una pregunta en el sentido de Diego Valdés. ¿Qué pasa con Diego Valdés? Hay imágenes que de pronto cuando el América está en entrenamiento, haciendo cualquier ejercicio, como que el jugador chileno es el que más lento se ve, es el que aparentemente menos intensidad le pone, llegó como la gran contratación y el gran refuerzo. ¿Hay algo que le está incomodando a Diego Valdés para que no pueda dar lo que dio en Santos y en algún momento en algún otro equipo?
Todo apuntaría a que sí podría tener una situación este jugador, tomando en cuenta que no es el mismo que vimos el torneo anterior. Como tú lo indicas muy bien, se le ve con pocos ánimos durante los entrenamientos, incluso les podemos confirmar que no realizó el viaje a Los Ángeles. Es uno de los jugadores junto a Álvaro Fidalgo, a Néstor Araujo, también Jorge Sánchez, Luis Fuentes, que por decisión del técnico prefirió dejarlos en México, no arriesgarlos en este partido. Es consciente de que esta agenda de varios encuentros ha también pesado en sus jugadores, ¿no? La carga de trabajo, la carga de los viajes, pero Diego Valdés, bien lo comentan ustedes muy bien, es un jugador que últimamente se le ve desconectado. Incluso en el inicio del partido ante León pudimos verlo pues entrando muy fuerte, ¿no?, contra los jugadores del equipo rival, desconcertado, como que no ha encontrado hoy la fórmula o ese estilo de juego que ya había conectado con sus jugadores, la conexión que estaba teniendo en el campo con sus compañeros. Hoy parece ser que Diego es otro al que llegó hace unos meses al día.
Adriana, ¿suena algún nombre para sustituir eventualmente a Fernando Ortiz como técnico del América?
No, Beto, la realidad es que por ahora no está en tela de juicio, reitero, el puesto de Fernando Ortiz. La directiva era consciente de que esta seguidilla de partidos iban a ser clave, iba a ser una carga de trabajo complicada. Por ello, escuchamos al estratega todavía sereno en sus declaraciones después de ese partido ante León. Escuchamos también en zona mixta hablar por allá a Henry Martín de que respaldan como tal al técnico. Esa es una realidad. Son conscientes que en el conjunto azul crema la carga de trabajo que tenían, los partidos que podrían darse los resultados o no, tuvieron buenas actuaciones en algunos partidos amistosos. Ayer se fue ese sabor amargo porque de último minuto se les fue el empate, pero la realidad es que al momento Fernando Ortiz sigue teniendo el apoyo de la directiva para seguir al frente de las Águilas del América. Eso sí, hay que esperar los resultados tanto del miércoles contra el equipo del LAFC como también lo que pueda suceder el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca ante Bravos de Juárez.
Adriana, 5 de septiembre, es decir, queda aproximadamente unos 35, 36 días para el cierre de registros. ¿América ya entendió que necesita traer un jugador más o de plano le importa un reverendo sorbete y se va a quedar así?
La verdad es que es una duda que muchos tienen, esa es la situación. Le quieren dar todavía salida y sigue siendo la prioridad darle salida a Jorge Meré. Están en negociaciones por el interés que hay por Jorge Sánchez, pero parece ser que la directiva hoy está más enfocado en esas dos posibles salidas que en poder incorporar a un jugador más. Ustedes lo recordaron muy bien, esa lesión de Roger Martínez apuntaba que estarían buscando a un jugador más en el mercado, pero fue el propio Santiago Baños que dijo que por reglamento y por cómo se dio la lesión no podían dar de baja a ese jugador y traer a uno más. Entonces, hoy parece ser que más allá de que todavía hay apertura de traer a un jugador más, la directiva está más concentrada en buscarle esa salida al primero, al defensor español, y en segundo, si es que llega una oferta que les es atractivo, poder darle salida a Jorge Sánchez también al fútbol holandés.
Adriana, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, Beto. Un fuerte abrazo a todos.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes. El día de ayer tuvo una buena actuación Cota, también una buena actuación el portero del América, Guillermo Ochoa, que se llevó un pelotazo muy fuerte en la primera parte, por cierto, pero termina por ganar el equipo de León. No acaba Rafa por mostrarse todavía Cabecita Rodríguez. Me parece también que Dam ha aportado poco cuando entra de cambio. La misma historia de siempre, velocidad, picardía, profundidad, pero centros malos, precipitación por parte de Jürgen Damm. En fin, el América no está siendo contundente y creo que los refuerzos tampoco están brindando lo que de ellos se espera y por consiguiente el inicio incierto, Rafa, del América en este torneo.
Leoni, daría la impresión de que para los jugadores del América cobró mucho mayor importancia los partidos de carácter amistoso. Porque francamente, tomando en cuenta el nivel de rival que tuvieron enfrente, los tres partidos, no te digo que en su totalidad, en los 90 minutos, pero los tres partidos los jugaron con mucho más convencimiento, con mucho mayor determinación de lo que habitualmente hacen en el fútbol mexicano. O sea, para mí no encuentro ningún tipo de justificación que tú hagas un partido, por ejemplo, con una presión alta enfrentando un equipo como que arrancaba su pretemporada, pero es el Real Madrid, hijo, y vamos a respetar las jerarquías, ¿no? Y un partido, 25 minutos espectaculares, ¿eh? O sea, con un convencimiento, con una determinación que yo no encuentro ningún tipo de justificación como para que eso no lo lleven a cabo en sus partidos de la liga local, ¿no? El América sí ha quedado lejos. Este último partido contra el León me parece que lo juega bien. También le podían haber hecho un par de goles más en primer tiempo, si no es por Memo Ochoa. También intervino de manera importante Cota en el segundo, no con la exigencia de las atajadas que tuvo Ochoa, pero bueno, Cota siempre en lo que es, ¿no? Un portero sobrio, serio, efectivo, confiable, y la verdad es que bueno, terminaron venciéndolo agónicamente, porque tuvo la capacidad de reacción en América. El partido jugó en Tijuana, digo, que haga a lo largo casi de 90 minutos un disparo gol, un equipo con el potencial que tiene América, yo no le encuentro ninguna justificación de ninguna especie, ¿eh? O sea, para mí, los partidos que jugó fuera, como quiera que sea, rotaron demasiado el plantel. Entonces tuvieron actividad varios jugadores, no tiene ningún tipo de justificación el decir que no, que el calendario que se ha complicado muchísimo. Yo creo que los jugadores no han terminado de asimilar y de entender el compromiso que conlleva realmente estar jugando con América.
Exactamente, sí, el América no funciona, Johnny, en este inicio de torneo. Y por otra parte, me gustó la frialdad, la concentración de Mena, que pide el balón para ejecutar el penalti, que me parece que está bien marcado. Di Giorgio también quería cobrarlo, pero Mena, en el minuto 104 de este partido, termina por darle la victoria trepidante al equipo de León.
No, y un León, Beto, que también hay que decirlo, elevó su rendimiento, ¿no? Porque ha estado dubitativo también en este arranque de torneo. Partido bueno, otro partido malo, un partido bueno, otra vez malo. Ayer yo creo que termina dando un buen partido legal. Le saca el encuentro al América con un hombre menos. Sí, es cierto, la expulsión de Rodríguez viene al 87. Ahora, lo de Cáceres es impresentable. Tú no puedes ir a tratar de cabecear un balón cuando el balón pues ni siquiera rebasa tu cintura. Y entonces ahí se viene el error después de cometer el penal. Creo que la manera en que termina yendo hacia el balón Cáceres es la equivocada, es errónea, y eso termina en una cuestión técnica, por así decirlo, y termina costando. Ahora, del América, y ayer también vuelve a rotar, ¿no? O sea, vemos que es Fidalgo con Aquino, y después termina entrando justamente adelante jugando con Henry Martín, y entonces no termina de definir tampoco atrás. Ayer arranca con Lara, o sea, muchas rotaciones, y eso le termina costando.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, buenas noches. Mira, pues la pregunta yo creo que más bien podrías hacerla a nuestra directiva. De mi parte, ¿qué puedo hacer? Trabajar, seguir buscando los medios para encontrar ese gol. Tenemos gente que ocupa lugares ofensivos y que hemos estado procurando darles esa parte de responsabilidad. Hemos tenido el inicio del torneo con un Saldívar, con un Tepa, con un Ormeño que hoy tuvo participación. Pero pues no son únicamente ellos, también hemos estado trabajando con Piojo, con Fer, con Alexis, con el Cone, con Pavel, con Sebas, y es una responsabilidad de todos, y me incluye, por supuesto, a mí darles las opciones, las herramientas, y trabajar. Me siento con la capacidad para sacar el equipo adelante, me siento con la capacidad para buscar, encontrar ese gol que nos permita, sí, sumar de a tres.
La voz de Ricardo Cadena, el técnico del equipo del Guadalajara. Las Chivas tampoco funcionan, el Guadalajara no sabe ganar. Alexis Vega falló un penalti, Ormeño todavía no se muestra, la afición está disgustada. Jesús Bernal, qué gusto saludarte en esta tarde en Guadalajara. ¿Qué tanto peligra la continuidad de Ricardo Cadena como técnico del Guadalajara en esta semana?
Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues por ahora el profe Cadena sigue firme, tan firme que realizó el viaje con el equipo de las Chivas a Los Ángeles, California, para el partido ante el equipo de Galaxy que disputarán este miércoles dentro de la League's Cup, y de ahí se ligará al duelo de la jornada número 7 del fútbol mexicano contra el equipo de Mazatlán. La directiva mantiene la confianza en el profe Cadena, siguen creyendo en su proyecto y entienden que ha pasado mucho por el tema de no concretar opciones tan claras como dos penales que han tenido en casa para haber puntuado de tres ante el equipo de León y contra la escuadra de Pachuca. Así es que al menos, por ahora, sigue firme el profe Cadena como técnico de Chivas.
Un saludo, mi querido Jesús Chivernal. Un abrazo, por supuesto. Oye, ¿cuál es la actualidad de Ormeño, me refiero? Se dice que es la tercera, la cuarta opción para Ricardo Cadena, pero ya el fin de semana ya no estuvo en la banca Saldívar, lo terminaron enviando a la tribuna. ¿Está cambiando Cadena en relación a la percepción de Ormeño?
Saludos, Dionisio, buena tarde. Pues sí, le dio esa oportunidad para el partido contra el equipo de Pachuca, y bueno, por ahora, pues tratando de encontrar alguna variante, ¿no? Todavía no, como para borrar a Saldívar, no, porque la verdad es que Cadena le gusta y le tiene confianza, pero va más por el hecho de darle minutos a Santiago Ormeño, ¿no? Que pues, al final de cuentas necesita verlo también dentro del terreno de juego. Ahí, de cualquier manera, Ormeño es, digamos, la opción 3. Falta el Tepa González, que también estuvo en la banca. Pero bueno, pues será cuestión de que pueda marcar o hacer goles para cambiar la percepción al profe Cadena. Hasta ahora no lo ha convencido, digamos, de darle la titularidad, pero ahí lo ha comenzado a poner ya en las convocatorias.
Jesús, tras lo visto el fin de semana, ¿Sientes que le moverá mucho cadena la alineación para media semana en el equipo de las Chivas?
Sí, para el partido del miércoles contra el Galaxy, sí, Beto. El plan es que puedan participar los elementos que no han tenido muchos minutos en la Liga MX, tal y como ocurrió contra el equipo de la Juventus en su momento. Entonces la idea es esa, ¿no? Veremos seguramente al propio Ormeño, al Pollo Briseño, a Miguel Ponce, a Pavel Pérez, que son elementos que no suelen ser titulares, y reservará su equipo base el partido del viernes contra la escuadra de Mazatlán.
Justamente hablando de Mazatlán, Jesús, ya nos vas a entender de que el partido que importa es Mazatlán. Si no se le gana a Mazatlán, entonces, ¿qué tan cerca está más de la guillotina el tema de cadena?
Evidentemente, Dionisio, ahí sí el tema pudiera comenzar a ponerse complicado, y el cuerpo técnico lo sabe. O sea, ellos entienden que el partido clave es contra el equipo mazatleco, porque ahí Chivas va a tener una semana larga en la antesala al clásico tapatío. La directiva también tiene programado hacer una revisión de lo que ha ocurrido hasta ahora con el equipo, independientemente de si ganan, pierden o empatan con Mazatlán, vendrá esta revisión, y ahí podría haber novedades. En el cuerpo técnico están muy conscientes de que en caso de no conseguir un resultado positivo contra el equipo mazatleco, esta percepción de la directiva de mantener al frente a cadena podría cambiar la siguiente semana.
Sí, creo que ya no habría remedio. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Aparte, Rafa, del penal fallado por Alexis Vega, que por lo general es muy certero, es un buen cobrador de penales, buen disparador de media distancia y de larga distancia también, pero hay una mano clarísima de Briseño también, que me parece que los ineptos del VAR no se la hicieron notar al árbitro del partido. Primero Briseño hacía la señal de la cruz, asegurándole al árbitro que había una mano, y efectivamente la había en el penalti que falla Vega, pero luego el propio Briseño, el Pollo Briseño, también comete una mano que para mi gusto es clara y no se sancionó de manera increíble y vergonzosa en este partido.
A la gente del VAR tomar la decisión, y es preocupante naturalmente porque esta situación se dio porque la verdad es Chivas. No quiero decir que sea con el afán de favorecer a Chivas, pero lo he dicho siempre, para mí los arbitrajes y ahora la participación de la gente del VAR, si enfrente tienen principalmente dos playeras para tomar decisiones o para pitar como centrales, pues los más, los a lo mejor en el fondo ilusionan pintarles, pero donde más se presionan es con esos dos equipos. Y en esta oportunidad sí dejaron de pitarle un penal que agravaría mucho más todavía la situación de cadena, ¿no? Pues lo de cadena es la falta de gol, son empates, entiéndeme, es una derrota, los demás son empates, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, lo que se comentaba ante la pregunta de Diony, de qué tan convencido estaba Cadena, a lo mejor, de la contratación de Ormeño, a mí me parecería increíble que la participación, en este caso de Ricardo Peláez, no tenga la suficiente apertura tan clara como para ponerse de acuerdo y decir, o que el técnico sí lo vea como una solución inmediata, no para que se perfile como el campeón goleador del torneo, pero por lo menos para que le abra el camino un poco de resolver las acciones que se presenten, si es en su figura, pues a favor de Chivas, ¿no? Porque este problema de Chivas, la verdad, lo viene arrastrando ya desde hace un buen rato. La situación de Chivas ahora es Cadena, pero antes el que estuviera, ¿no? Recordamos desde que estuvo, no sé, Tomás Boy, que en paz descanse, incluso antes estuvo Luis Fernando Tena, desde Cardoso, por ejemplo, el equipo tenía pues serias dificultades como para convertir, sin desplegar un fútbol así que digas tú exquisito, pero sí emparejando los partidos, algunos de ellos incluso dominando y sin poder inclinar la balanza a favor por desperdiciar las opciones que se presentan, y ni se diga los penales, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, y el Guadalajara no es ni remotamente, o no tiene ni remotamente, uno de los mejores planteles actualmente en el fútbol mexicano. Lo del VAR es realmente de risa, porque también ayer Diony hubo una mano clara del Palermo Ortiz en la cancha de la Universitaria, pero el VAR no se entera, bueno, el árbitro no se entera por lo general, y los del VAR que tienen muchas opciones para enterarse con varios monitores, tampoco se enteran. Y esto sigue siendo un desastre auténticamente, el mal uso de una buena herramienta en el fútbol mexicano. Esto en tanto, el Guadalajara sigue sin levantar, Diony, en esta campaña.
Sí, no, y el tema es que todo esto genera confusión, Beto, porque dices, bueno, si estás viendo la mano de Briseño, si estás viendo la mano de Palermo, que aparentemente dentro de una lógica la revisa el VAR y tiene que ser considerado penal, pues no es posible que ni siquiera llamen al árbitro para que el árbitro vaya y diga, pues ¿sabes qué? Si estoy de acuerdo contigo, no es penal, o no estoy de acuerdo contigo, aunque yo no la vi, ahora viendo las imágenes resulta que sí, es penal, y todo termina generando confusiones, ¿no? Ahora, ojo, tampoco le podemos pedir a Archundia que de la noche a la mañana, pues cambie lo que aparentemente se ha venido trabajando y que no ha sido nada bueno con el tema del VAR.
Efectivamente, y los resultados del repaso de esta jornada que acaba de terminar en el fútbol mexicano son los siguientes: Bravos y Toluca empatan a 1, Cruz Azul derrotó al equipo de Necaxa 1-0, Tigres derrotó al Querétaro 2-1, Guadalajara y Pachuca empatan a 0, Puebla y el equipo de San Luis también, los Xolos derrotan al equipo de Mazatlán. Por cierto, Chaco Jiménez, dentro de unos minutos en vivo y en directo en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, el actual auxiliar de Gabriel Caballero en la dirección técnica del equipo mazatleco que perdió. Universidad de México con 90 minutos de poco peso de Dani Alves en la cancha frente a Monterrey en este empate a 1. Santos Laguna derrota a su hermano el Atlas 1-0. El León derrotó al equipo del América 3-2 en esos resultados Diony del fin de semana. Y en este partido, pues yo digo que no hemos visto a Terán, lo hemos visto como volante en los dos partidos que ha jugado los 90 minutos el brasileño con el equipo de la universidad.
Sí, y pero bueno, viene de, a ver, desde el tema de la disposición de decir, oye, pues es que a lo mejor corres peligro de que no aguantes el partido. No, yo quiero jugar los 90 minutos. Y lo jugó a mitad de semana, lo jugó ayer al mediodía. Creo que eso termina callando algunas bocas en el sentido de que quizá no está bien físicamente. Y vemos que a sus 39 años sí está bien físicamente. Yo creo que en algún momento, conforme vaya agarrando más ritmo del fútbol mexicano, mejor condición física, en algún momento lo veremos en su posición natural, que es la posición de defensa lateral. Y antes de ir con Rafa, un apunte, ¿no? Extraña lo del Atlas, ¿no? 6 partidos y 4 derrotas.
Sí, totalmente de acuerdo. Y con respecto a Dani Alves, sí, yo creo que los recorridos de un volante, como lo hemos visto a Alves, son menos largos y menos desgastantes que los de un lateral que puede pisar las dos áreas, y en este sentido creo que se está dosificando de alguna manera el esfuerzo de un jugador que está frisando los 40 años, que ayer en una ciudad contaminada con un calorón, pues evidentemente el funcionamiento de Alves fue cumplidor, pero no marcando, creo yo, una gran diferencia. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para los goteros informativos. Murió Hugo Fernández, una leyenda del fútbol mexicano, el uruguayo Hugo Fernández, que fuera técnico del Puebla, directivo durante mucho tiempo, un hombre polémico, temperamental, con mucho carácter, con mucha personalidad. Tuvimos la oportunidad de conocerlo. Rafa seguramente también, Dionisio también, durante muchos años Hugo Fernández en el fútbol mexicano. Ahora comentamos acerca de Hugo Fernández. También hay que mencionar que Ramiro Funes Mori se reportará mañana más tardar para cerrar su contrato con el equipo del Cruz Azul, el hermano de Rogelio Funes Mori. El presidente López Obrador pide investigar finanzas y presunta corrupción en el fútbol mexicano. Este es un tema al que estaremos dándole seguimiento en los próximos días. Inglaterra, campeona de la Eurocopa, derrota en casa y en tiempo extra a Alemania 2-1. El Paris Saint-Germain ganó la Supercopa francesa derrotando 4-0 al Nantes. Liverpool derrotó 3-1 al Manchester City y se adjudicó la Community Shield en Inglaterra. El PSV venció 5-3 al Ajax para ganar la Supercopa. Edson Álvarez jugó los 90 minutos. Eric Gutiérrez jugó 17 minutos. Cristiano dejó Old Trafford antes de acabar el amistoso del Manchester United. El Barcelona abre la puerta de la salida a Frankie de Jong y pues esta nota triste, Rafa, nos hace recordar a Hugo Fernández. Seguramente lo enfrentaste en los años 70 en el fútbol mexicano.
Claro, tuve la oportunidad, defensa central. ¿Sabes qué hizo? Bueno, en algún momento, ¿te acuerdas? Sí, apostó Puebla por algunos defensores y defensores
uruguayos. Confianza también.
Es Tino, que venía de San Lorenzo de Almagro, pero sí Fuentes, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no, lo recordamos. Un hombre recio en la defensa, Rafa.
Este hombre de un temperamento fuerte, efectivamente fue director técnico, y tristemente no podemos dejar de recordar ese momento que fue, pues la verdad, extraño, lamentable, cuando un día ante las cámaras de televisión se bajó los pantalones para ver cómo había quedado golpeado de la gente que él públicamente denunció que había sido mandada por Emilio Maurer, que fue prácticamente ahí en el Estadio Cuauhtémoc, donde recibió y bueno, pues, se presentó a hacer de alguna forma, digo, no quiero decir que ante tribunales, pero sí hizo la denuncia pública que trascendió de alguna forma bastante, ¿no? Porque era totalmente ilógico. Pero como jugador, fue un jugador, la verdad, con experiencia, cumplidor, jugador de selección uruguaya, formó parte de la selección charrúa que vino al Mundial en 1970 sin haber tenido la mejor actividad ahí en ese momento, pero porque estaba Matosa, recordarás, y estaba Ancheta, que eran, pues, eran centrales, uno de Peñarol y el otro de Nacional, pero sí, digo, por supuesto que hubo con un recorrido largo y con una estancia también prolongada en nuestro fútbol, como jugador y como técnico.
Como Héctor Hugo Eugui, ¿no? En su momento también, que se quedó a vivir acá.
Sí, exactamente. Eran los tiempos, Diony, en el Puebla, de Coco Gómez, de Manuel Lapuente, de Luis Enrique Fernández, ya mencionó Rafa Confianza y desde luego también a Hugo Fernández, seguramente Castrejón en la portería. Tú eres más joven, Diony, pero son tiempos de los primeros años 70 con Hugo Fernández jugando como defensa del equipo de Puebla.
Sí, y yo la verdad recuerdo más al Puebla campeón, ¿no? Cuando Manuel Lapuente los dirigía, ¿no? Un poco, ya mucho más para acá, o aquel Puebla todavía del 82-83 que se mete a una final contra Chivas, donde igual falla Fernández, si no mal recuerdo, el penal, pero Chivas también termina fallando y se termina con Fernández metiéndolo y Puebla coronándose, ¿no?
Sí, lo recordamos.
Donde Chivas tuvo, creo que eran entre 7 y 9 jugadores titulares suspendidos. por aquella bronca con América, que fue la semifinal del partido precisamente contra Puebla. El partido primero visita Puebla en el estadio Jalisco y luego juega la final en el estadio. Curiosamente, los dos porteros del equipo de Chivas, lo debes de recordar, Beto, estaban suspendidos, ¿no? Estaba suspendido Celestino Morales y estaba suspendido Ledesma. Y el que jugó fue no recuerdo bien, pero creo que fue el hijo del Coco Rodríguez.
Ah, sí, cómo no, el hijo del Coco, se me fue el nombre del hijo del Coco, pero sí lo recuerdo perfecto como portero también ahí en el Guadalajara. Y Funes Mori, pues será la última contratación, Diony, para Cruz Azul. Ya arrancado el torneo, pues vamos a una tercera parte del torneo y apenas viene llegando Funes Mori para incorporarse con el equipo de la Máquina Cementera.
Y la verdad es que
Estefano Rodríguez, no recuerda Vicente, perdón.
Estefano Rodríguez, el portero. Y la verdad es que fíjate que se esperaba que llegara desde el sábado pasado, parece que llegaría el día de mañana, alguna situación se terminó complicando en el camino entre lo que pretendía el jugador y lo que quería darle Cruz Azul, pero parece que se retomaron de nuevo las pláticas y entonces arribaría mañana, le serviría con toda la máquina que ahí en el tema de la defensa central, por supuesto, sigue siendo uno de los talones de Aquiles del equipo de Diego Aguirre.
Correcto, Diony, vamos a saludar a Alex Pombo en la línea telefónica. Alex, qué gusto saludarte, ¿cómo le fue a Checo en Hungría?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarte, Heriberto. Bueno, pues mira, tuvo un quinto lugar, para como estaba el fin de semana, pues rescata la situación, y lo he venido mencionando. Algo que me gusta es que le vuelve a dar confianza. Hizo una buena carrera, desafortunadamente otra vez la FIA y ciertas situaciones de los comisarios oficiales de pista, pues le quitan la vuelta el día sábado de que se salió del límite de pista, rectifican que no se había salido totalmente, que estaba pisando uno de los neumáticos, la línea blanca, le devuelven su vuelta rápida, pero ya lo habían perjudicado. Entonces de ahí arranca la 11ª posición, hace buen trabajo, y como te decía hace un momento, creo que este resultado le da confianza antes de las vacaciones de que tenemos de 3 semanas de Fórmula 1.
Exacto, un receso de 3 semanas. ¿Qué pasa con los pilotos en ese receso, Alex?
Pues mira, por regla está prohibido, inclusive ingenieros, mecánicos, entrar a las fábricas, se cierran las fábricas. Es el momento como piloto de aprovechar el descanso, relajarte, estar con la familia, pues básicamente relajarte, y yo creo que en algún momento analizar lo que has hecho bien, lo que has hecho mal en la temporada, y pues tratar de corregir esos errores. Y los que tienen mucho, pero mucho que corregir es Ferrari. Se equivocan de todas, todas, o como le diríamos aquí en México, la riegan de todas, todas.
Exactamente. Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo.
Que te vaya muy bien. En la línea telefónica está Chaco Jiménez. Chaco, qué gusto saludarte. Rafael Puente, Dionisio Estrada y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
¿Cómo están? Buenas tardes, saludos a todos por ahí.
Con mucho gusto de saludarte, Chaco, en esta tarde. La Liga de Holanda, ¿cuáles son las características favorables de esta liga para que tu hijo pueda desarrollarse en su primera incursión europea?
Mira, Heriberto, la verdad que, bueno, evaluando primero la liga, segundo los jugadores que fueron a, los mexicanos que fueron a Holanda, tercero, la característica de formación que tienen, la formación, creo que los procesos, creo que Santi en particular está en un momento donde puede crecer mucho más como futbolista, dar ese siguiente paso a hacer o a mejorar esa calidad, tanto técnica, táctica, colectiva, individual, y la verdad que la característica más que nada es el los campos de juego son diferentes, son más rápidos, el físico quizás de los defensores también, la dinámica del fútbol también, yo creo que es un poco más rápido, creo que es, no digo que sea más dinámico, porque México es un fútbol muy dinámico también, pero creo que se saltan mucho las líneas, y la característica de Santiago es esa, en particular el Feyenoord tiene volante de muy buen pie, tienen jugadores extremos muy muy picantes, y bueno, eso por ahí le puede facilitar un poco más el adaptación más rápido, pero bueno, sabemos de que es un fútbol elite, y que la verdad que en todos los sentidos vemos muy productivo su llegada a Holanda.
Desde luego, conocemos muy bien, Chaco, las virtudes, las cualidades que tiene Santi, pero te preguntaría, ¿en qué aspecto particularmente consideras que debe mejorar para consolidarse en el fútbol europeo?
Tiene que entender el juego. Creo que a su corta edad, por ahí, todavía hace cosas de joven, que eso también a veces es muy productivo y otras veces no. Creo que en la característica de su puesto en particular, creo que tienen que entender un poquito que muchas veces no se tienen que salir de la zona, que no tiene que desesperarse al no tener participación o a no tocar balones. Y creo que en el último torneo, prácticamente acá con en la última etapa de Cruz Azul, lo estaba haciendo muy bien, porque creo que eso le dio la libertad, creo que influyó mucho el técnico Aguirre. Y la realidad es que él lo hizo bien y natural. También sabemos de que un centro delantero vive el gol. Si bien ha participado y participa muy bien saliéndose de su zona, pero si un 9 no tiene gol es muy difícil. Entonces le aportó ese granito, lo escuché en una entrevista y muchas veces hablo con él también, de que tiene que mejorar esa parte individual, de quedarse en el área, de trabajar después de los entrenamientos, lo que puede mejorar, tanto en el apoyo de espalda, en aguantar el balón, en tomar impulso también para fildear de una forma adecuada, el saber cuándo tiene que picar al primer palo, cuándo se tiene que ir al segundo o cuándo tiene que esperarla por detrás. Son cosas que normalmente en un joven, obviamente, que le van sucediendo en el transcurso de su carrera, y tiene mucho camino por recorrer y tiene muchas cosas o áreas de oportunidad que tiene que mejorar. Y creo que en ese sentido Santiago lo ha tomado muy bien y lo hemos hablado de esta parte. Y después, bueno, obviamente tiene calidad, tiene, porque para llegar a Primera División y competir como realmente lo hizo, y en una institución como es Cruz Azul, que es muy fuerte, de las mejores en México, si no digo la mejor, la verdad que lo hizo bien, y bueno, tiene que pulir otras cosas que con el tiempo lo va a hacer.
Te saludo, Cristian, felicidades por este paso de tu hijo Santi Jiménez al fútbol de holandés. Entiendo, y decía Beto hace un momento, el tema de las características y cualidades que las tiene y que nosotros le hemos visto, ya has enumerado algunas, ¿no? Como buen remate de cabeza, el tema de que protege bien la pelota, que la sabe bajar, el tema de que sirve también de poste, que da asistencia, pero eso es lo que nosotros vemos en México. ¿Cuál fue la principal virtud o cualidad, si es que te la comentó Santi, que le vio el Feyenoord para decir, véngase para acá?
Y yo creo que las características fisiológicas, digamos, es un centro delantero con un potencial enorme, digamos, a pesar de su estatura, tampoco es un jugador que solamente se sabe mover dentro del área. Yo haciendo un análisis, yo la verdad no sé si voy por ese lado, pero yo haciendo un análisis de lo que pueden haber pensado, de lo que pudo haber pensado el scouting, bueno, ya también influyó mucho que Denny de Clos ya lo conocía también. Pero creo que la característica principal es su estatura, es un centro delantero que a pesar de la estatura tiene buena movilidad, también no es lento, es rápido también, es joven, es zurdo, bueno, o sea, hay muchas cualidades en las cuales yo digo, porque bueno, obvio, de ser exfutbolista, ser el papá de Santiago, te voy a decir un montón de virtudes y la verdad que no sé, pero bueno, lo atractivo de todo esto es que la característica fisiológica, de físico de él, creo que es lo más atractivo.
Oye, Chaco, trombosis, operaciones, de ahí al título con Cruz Azul, de ahí a Europa, ¿qué reflexionarías sobre estos cambios en la vida de un joven deportista que empieza a despuntar?
No, la reflexión es que la vida es una sola y hay que vivirla, Heriberto. La verdad que lo hemos hablado, lo hablamos constantemente con Santiago, con la familia, que muchas veces nos hacemos muchos problemas por muchas cosas que sí a veces influyen por el día a día, porque no te tiene bien cuando, por ejemplo, en el caso particular de Santiago, o en el mío, que las cosas no se dan y que los resultados no llegan y que hay una presión de resultado y que estás... Y hay un montón de situaciones que, obviamente, que las viví intensamente y en el día a día te hace por ahí presionarte de más, pero después también es cierto de que también hay una vida, también sabemos de que más allá de todos los compromisos o presiones que uno tenga que vivir, hay que disfrutarla y saber de que cada momento es especial, y lo hemos hablado en este caso particular con Santiago, hay en el caso particular de decir... sos un futbolista y entender también que hago mucho énfasis con esto, que no siempre vas a ganar. Creo que van a ser mucho más las veces que vas a perder que las que vas a ganar. Ahora es el cómo revertido esa adversidad o cómo te sobreponer a esas cosas. Y lo único que no puedes cambiar es tu esencia, tu dedicación, tu entrega, tu comportamiento, que son cosas que realmente en eso sí hago mucho énfasis con él y tratamos de énfasis en el buen sentido. Tampoco soy un padre cargoso de estar encima de él constantemente y hacer esto y hacer lo otro, no, porque la realidad es que no me muevo de esa manera en la vida ni con mis hijos, pero sí en algunos aspectos decirle, bueno, si ya te dedicas a esto, darle el 100% y saber de que para ser profesional o para que tu cuerpo responda ante la exigencia de un partido o ante la exigencia de un entrenamiento, o si querés llegar a la élite, obviamente que hay cosas que hay que dejar de lado y salir a darlo todo.
Excelente, Chaco. Mucho éxito para Santiago allá en Holanda, para el equipo de Mazatlán acá en la Liga en México. Y muchas gracias por tomar esta llamada.
No, para mí es un placer y le mando un abrazo enorme. Hasta luego.
Igualmente, Chaco, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Chaco Jiménez. Y ahí está una esperanza, Rafa, para el fútbol mexicano en Holanda.
Para mi gusto, en una etapa, en un periodo de tiempo en el que ha formado parte del equipo de Cruz Azul, creo que injustamente desperdiciado, ¿eh? Yo creo que había demostrado argumentos de sobra y crecimiento como para haberse sí consolidado tiempo antes como el titular, el goleador de Cruz Azul. Y por X o Z motivo, pues yo creo que le pusieron por encima a algunos jugadores que particularmente creo que no respondieron a la expectativa.
Nos vamos, Rafa. Gracias, Rafa, Dionis, buenas tardes.
Gracias, abrazo a todos.
Saludos. Hasta mañana.